al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias, produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:33 de este 4 de marzo del año 2021. Avanza el tercer mes de este año, raudo realmente, va a una velocidad impresionante este 2021, bueno, y exactamente con la esperanza de que todo mejore. Pues bueno, a esta hora les cuento que tendremos hoy en nuestra emisión información sobre la vacuna contra la COVID-19 que llega a otros lugares de Caldas, pero todavía el ritmo de aplicación es lento. En el Consejo de Manizales hablan de la reactivación económica. También la Policía Metropolitana recupera 5 especies de fauna silvestre. Sigue en la incertidumbre acerca de la suerte de los jóvenes caldenses que desaparecieron cuando viajaban hacia Cartagena. La producción de café crece un 11% al cierre de febrero pasado. Y también en segundos estaremos en una entrevista con Mauricio Cárdenas, el gerente de Limbama, para hablar de diversos asuntos. Pues eso y mucho más tendremos esta mañana en nuestra edición del mediodía de La Patria Radio.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y en lapatria.com tenemos en este momento efectivamente pues información que tiene que ver con todo lo que está pasando no solamente digamos en Caldas y en Manizales, sino también en el país. Por ejemplo, allí se reporta que la decisión del caso contra Álvaro Uribe entra en la recta final en la Fiscalía. También hay información sobre el Cristo de Belalcázar, información que también salió publicada hoy en nuestro periódico impreso. También está una noticia acerca de la reapertura del puesto de salud en la vereda Pan de Azúcar de Neira, y bueno, allí lo que también infortunadamente es una noticia muy negativa para el departamento y para específicamente para el municipio de Viterbo, y es que la secretaria de gobierno de ese municipio pues ha fallecido a causa de la COVID-19. Mucha más información desde luego que tenemos para ustedes allí en www.lapatria.com. Pero nos vamos a concentrar inicialmente ahora acerca de la llegada de las vacunas contra la COVID-19 a otros lugares de Caldas, en este caso a Chinchiná. Escuchemos lo que dice Carlos Heredia, director de la Territorial de Salud, exactamente sobre este hecho.
Las heces de Caldas le siguen cumpliendo a la comunidad, le siguen cumpliendo a los caldenses. Hoy al Hospital San Marcos de Chinchiná le estamos entregando 204 vacunas. 152 para talento humano de atención en primera línea contra la COVID, 52 para adultos mayores de 82 años. Es un cumplimiento y un compromiso porque ellos tienen que hacer la fase de alistamiento, cargar el talento humano que ellos tienen en sus hospitales, cargarlos en la base de datos, en el aplicativo PISIS. Es con la comunidad porque es una luz de esperanza que se les está dando. En este momento se está empezando por los mayores de 80 años, pero en las nuevas entregas que nos haga el Ministerio de Salud, pues vamos a ampliar la población objeto a la que se le vaya entregando.
Pues bueno, eso es lo que dice el director de Territorial de Salud, pero la realidad también es que en Colombia, ya donde se tiene 500,000 de dosis para ser aplicado, pues resulta que no se avanza con la velocidad que se quiere. Se calcula que al ritmo que va, pues nos tardaríamos 7 años y 9 meses aproximadamente para poder cumplir, digamos, con la meta de los 35,2 millones de colombianos vacunados. Así que hay que acelerar el paso en ese sentido. Y pues sobre la importancia justamente de esta vacuna, sobre la necesidad de que todos nos la apliquemos, pues nos habla justamente también el doctor Juan Manuel Anaya, quien es el director del Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes.
Muy próximamente vamos a alcanzar a nivel mundial los 200 millones de dosis aplicadas con una tolerancia adecuada, muy buena. Por supuesto, algunos efectos secundarios, pero en ningún caso confirmado relacionado con la vacunación de tipo fatal o fatal, de tal manera que ese es un argumento para dar un parte de seguridad de la vacunación. Ahora bien, en Colombia, con un gran trabajo mancomunado desde el Ministerio de Salud, se está alcanzando ya una cifra de 170 mil vacunados. Por supuesto, se ha hecho un trabajo de farmacovigilancia y es gracias a ese trabajo de farmacovigilancia que se han podido detectar algunos casos reportados de efectos secundarios que han sido atendidos y que sé que están siendo estudiados en este momento para la razón de causalidad eventual con la vacunación. Yo mismo he sido médico de varios pacientes que han presentado algunos efectos y en la gran mayoría de ellos son efectos que no tienen que ver con la vacunación. En algunos casos los pacientes pueden estar un poco angustiados o predispuestos a ellos, como por ejemplo alguno que vi en los días pasados con un dolor de cabeza o cefalea del lado izquierdo. Lo habían vacunado en el lado izquierdo, al otro día le pasó, pues seguramente no tenía ninguna imputabilidad la vacuna con esta cefalea del lado izquierdo.
Pues ahí está exactamente lo que nos dice un experto acerca de esta vacuna. Y a esta hora, 11:39 de la mañana, saludo a mi compañero aquí de mesa virtual, don Fernando Alonso Ramírez. Don Fernando, buenos días.
Hola, Luis Francisco, ¿cómo está usted?
Bien, señor, un poco de frío realmente, una mañana que estuvo también, arrancó con bastante nubosidad, y bueno, pero aquí va avanzando, desde luego, con el ánimo en alto.
Sí, señor, pues imagine que a raíz de esto que usted viene diciendo, señor, me llama mucho la atención un tema de un tuit de don Octavio Escobar Giraldo, nuestro escritor insigne, ¿sí? El no plan de no vacunación no está funcionando. ¿Cuánto tiempo vamos a estar vacunados? ¿Cuántos años?
7,9.
Esto lo resume perfecto.
El ministro de Salud ha dicho que la capacidad instalada que tiene Colombia en este momento es de unas 120 mil vacunas diarias para aplicar, pero se han aplicado poco, cerca de 200 mil, o sea, lo que sería de dos días, en prácticamente 15 días, así que hay que acelerar el paso, don Fernando. Bueno, vamos a un corte, ya regresamos, nos vamos a ir a conversar de una vez con el gerente del INVAMA, Mauricio Cárdenas Ramírez.
Su giro, su suerte, en toda Manizales estamos presentes. Envíe su dinero inmediatamente.
Su giro, su suerte,
de Linea hasta Chipre.
Su suerte,
desde Fátima al Campín. Y en cualquier lugar, su giro, su suerte.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Bueno, tenemos aquí a las 11:41. Tenemos alguna dificultad con el gerente del INVAMA. Que estaba aquí hace unos segundos, pero al parecer se le ha caído la llamada. Estamos pendientes de que se vuelva a conectar, desde luego, para conversar con él. En este momento, pues entonces nos vamos a lo que ocurrió ayer en el Consejo de Manizales, donde están hablando de reactivación económica, están hablando con diferentes sectores, gremios y demás, y pues allí estuvo Juan Felipe Jaramillo, secretario de las TIC y Competitividad de Manizales. Y pues nos cuenta acerca de precisamente del diálogo que estuvo, digamos, que entabló allí con los concejales de la ciudad.
Bueno, el día de hoy en la sesión del Consejo estuvimos dando informe sobre todos los temas de reactivación y cuáles van a ser las acciones de política que tenemos en intervención. Pues lo primero es que informamos los efectos de la pandemia en la caída de los ingresos de los hogares, cercana al 20%, una contracción del PIB equivalente a 6%, entre el 6 y el 8% es el valor esperado. Estamos hablando de 1.2 billones que no circularon en la economía. También hablamos de las cifras sobre el empleo, pues cuánto empleo se ha recuperado, pero pues también informando que estamos 11.000 empleos de la cifra que teníamos el año pasado. Si bien hay algunos elementos importantes de reactivación, pues con los concejales estuvo discutiendo pues cuáles van a ser las acciones de política y qué es lo que vamos a hacer, especialmente concentrada en temas de empleo juvenil y empleo a la mujer, pues que son dos de los grupos que más se han vulnerado y han perdido sus empleos. Y en los sectores, en el sector de comercio, alojamiento y restaurantes, donde muy seguramente tendremos que fortalecer nuestras intervenciones en el 2021.
Pues muy bien, ahí está exactamente lo dicho por Juan Felipe Jaramillo, secretario de las TIC y Competitividad de Manizales, acerca de lo que ha sido, desde luego, el impacto de la pandemia en el sector, los sectores económicos, y lo que se viene haciendo justamente para tratar de reanimar esos mismos sectores, algo que desde luego es una urgencia realmente, algo en lo que hay que trabajar con bastante, bastante empeño, y ojalá que efectivamente todo lo que se estaba pensando hacer pues salga adelante. Bueno, ahora sí, como se los anunciamos hace unos segundos, estamos aquí ya con Mauricio Cárdenas Ramírez, gerente del Instituto de Valorización de Manizales, INVAMA, para conversar precisamente sobre la gestión que se desarrolla allí en ese instituto. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos para conversar con él.
La sala de exposiciones del Centro Cultural del Banco de la República en Manizales está abierta. Prográmese y disfrute de la exposición Monstruos en Papel, un recorrido por una selección de monstruos, nobles o terroríficos, maravillosos o sórdidos, mágicos o feroces, que hacen parte de la colección de arte del Banco de la República, realizadas por artistas latinoamericanos y fechadas entre 1960 y 1990. Reserve su visita presencial. Mayores informes en el teléfono 885-8515, extensión 6103.
El informativo del mediodía.
Bien, a las 11:45 de la mañana le damos la bienvenida, los buenos días a el gerente del INVAMA, Mauricio Cárdenas Ramírez. Gerente, buenos días.
Francisco, buenos días para usted y para toda su audiencia.
Muchas gracias, gerente. Bueno, usted viene de estar al frente de la Lotería de Manizales y pues digamos que este año usted arrancó, digamos, estrenando cargo allí en el INVAMA. ¿Cómo ha sido esa transición de responsabilidades y cómo está el INVAMA y cómo, digamos, de alguna manera lo encontró y hacia dónde va? Gerente. Tenemos al parecer... Tenemos al parecer algunos problemas.
Se me está yendo como la señal, estoy hablando desde el teléfono.
Sí.
Bueno, sí. Le cuento. En el INVAMA, pues, los cambios, digamos que somos una misma administración, mantenemos una misma ruta, seguimos con los mismos proyectos y los mismos propósitos del alcalde, a quien agradezco pues haberme dado ese voto de confianza de ponerme al frente de esta institución. Como bien saben, digamos que hicimos como un cambio ahí. Arturo tiene unas habilidades que son muy importantes en lo que se avecina para la Lotería de Manizales, que es el cumplimiento de los 100 años de la lotería, y estoy seguro que el próximo año Arturo hará una muy buena labor, digamos que convocando fuerzas vivas para acompañar ya la lotería ese lugar que se merece por los 100 años de estar aportando a la salud de este municipio y de este departamento. Frente al INVAMA, tengo para decirle que estamos dando continuidad. El año pasado se tomaron las decisiones por pandemia de esperar cómo evolucionaba el tema de ciudad para retomar algunas obras que se tienen pendientes. Esperamos durante el 2021 sacar adelante el tema de modernización del alumbrado público, encadenado con la gestión que se hace desde People Contact, de concebir la ciudad de Manizales como una ciudad inteligente, donde la infraestructura del alumbrado público no solo es aquel punto de luz que nos hace más fácil movilizarnos, sino que también allí podamos tener algunos otros elementos que nos permitan ser más interactivos con vías, con nuestros barrios, bueno, mejorar las condiciones de vida de todos los manizaleños. Tenemos obras pendientes como la de la segunda calzada en el sector del Sena, que esperamos dinamizar este año y empezar a volver a convocar a las comunidades para tratar sobre este tema. Tenemos pendiente las placas huellas del Arenillo, que esperamos muy pronto estar ejecutando, conversaciones con los vecinos de Alcázares y La Francia, con el objetivo de dinamizar la movilidad vial en este sector. Hay algunas propuestas como de unos intercambiadores, unas intersecciones en el sector de Santa Sofía y el Parque de las Aguas, que por ahora digamos que se están construyendo. Hay una intervención también en el sector de Palermo. Bueno, le estamos dando continuidad, digamos, a lo que en algún momento se puso en pausa durante el 2020 y que esperamos sacar adelante en el 2021.
Gerente, también está pendiente, digamos, todo lo que tiene que ver con la finalización, ¿no?, de la segunda fase del intercambiador de La Carola, ¿no? ¿Cuándo estará, pues, eso ya, digamos, terminado y controlado?
No, pues yo creo que aquí es importante hacer una precisión. El intercambiador de La Carola fue recibido y puesto en funcionamiento el año pasado. Lo que estamos pendientes y que estamos por ejecutar ahorita y que estar listo más o menos en un mes o 45 días son unas obras de ornato. Es decir, algunas obras de jardinería sobre los puentes, bajo los puentes, pintura y cosas así, pero en sí la obra se recibió y se puso en funcionamiento el año pasado. Son unas intervenciones menores las que hacen falta.
Bien, Fernando. Aquí estamos con Fernando Alonso Ramírez también, está en esta mesa virtual. Fernando, ¿alguna pregunta para el gerente del INVAMA?
Sí, gracias Luis Francisco. A ver, gerente, yo quiero, pues usted obviamente no le tocó esto, pero de pronto está enterado, que me explique qué fue lo que pasó con el proceso contractual del suministro de energía eléctrica para el alumbrado público de Manizales en el área urbana y rural, pues porque primero se había hecho una convocatoria pública por la bobadita de 33 mil millones de pesos, ¿sí? Se presentó la empresa de energía de Pereira y fue declarada desierta todo este proceso, que era como para varios años, el 28 de diciembre, y se terminó anormalmente, pues después de haber sido convocado. Sin embargo, pues claro, la ciudad no se podía quedar sin alumbrado público, y el 31 de diciembre se firma el contrato para esta misma labor, pero hasta el año, por 5.400 millones de pesos de manera directa, ¿sí? ¿Qué se está haciendo para superar esto que sucedió, que obligó a que se tuviera que terminar normalmente el proceso contractual y se contratara directamente para que en junio pues no se nos repita la historia?
Fernando, muy buenos días para usted también. Sobre el particular tengo para manifestarle que No se pudo adjudicar la licitación que se hizo el año pasado por unas inconsistencias en la formulación de la oferta, que no le daban certeza al Instituto de Valorización de Manizales de cuál iba a ser el precio exacto para este suministro de energía. Fue por esa razón, que la administración tomó la decisión de declararla desierta. Hay un tema bien particular y es algo como técnico en la comercialización de la energía para el suministro de alumbrado y para el suministro de cualquier consumidor de energía eléctrica, y es el registro comercial de fronteras. Ese registro comercial de fronteras tiene un trámite y digamos que al momento de buscar quién nos podía vender energía para iniciar el suministro al alumbrado público el 1 de enero, quien tenía la frontera registrar efectivamente la empresa Energía de Pereira. Es así que entonces se firma un contrato interadministrativo, ya que la empresa de Energía de Pereira tiene dineros públicos, permitía esa figura de que se hiciera el contrato interadministrativo. ¿Qué estamos haciendo este año para que, tengamos un panorama distinto? Que lo primero que se hizo al iniciar esta GESVAMA fue identificar cuáles podían ser los posibles proveedores de energía. La ciudad consume aproximadamente entre 1.7 y 2 gigahertz al mes para el alumbrado público de Manizales. Es así que una vez identificados cuáles son los posibles proveedores, estamos en el ejercicio de identificar actores y hacer una gestión de proveedores, que tengamos mucha gente interesada para que a la hora de iniciar el proceso, en un mes, en unos 45 días la convocatoria, ya muchas personas tengan el interés de ofertarnos el suministro de energía y respuestas. Hay otra, digamos que otra consideración que se está revisando y estamos como en el día a día que está pasando con el mercado energético. Hay una expectativa de que Hidroituango empiece el próximo año y de que otros digamos que otras microgeneradoras también lleguen al mercado el próximo año. Ayer tuvimos una noticia donde nos decían que lo de Hidroituango va a tener una auditoría y se puede demorar más. Entonces, estamos calculando cómo se puede mover el mercado de la energía eléctrica para el próximo año. Haremos este año un contrato que nos lleve desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del 2022, mientras esperamos cómo se estabiliza el mercado de la energía eléctrica y podamos tomar una decisión muy buena en el próximo 2022, que ya esté estabilizado cuáles son los actores que nos pueden ofertar el suministro de energía, y ahí sí ya contratamos las vigencias futuras hasta el 31 de diciembre del 2023.
Perfecto, gerente. Bueno, otro asunto que le quiero preguntar yo tiene que ver con el asunto de la instalación de luminarias en la avenida paralela, por ejemplo, y también el convenio aquel que hay para que se puedan, digamos, iluminar la autopista del café, la doble calzada, mejor en la parte, digamos, de ingreso a Manizales, donde ustedes pues tenían previsto hacer algo, pero finalmente, digamos, se encontró otra alternativa precisamente por un fallo judicial que obliga a la ANI a responder por ello. ¿Y qué está todo eso?
Bueno, sí, digamos que nosotros tenemos la ventaja de que ya teníamos una infraestructura montada en la autopista del café. Es una infraestructura que es propiedad de INVAMA y nos hace más fácil de administrar y, digamos, y que dar el mantenimiento al sistema de iluminación sobre la autopista. Se firmó con Autopistas del Café, quien es el encargado de ejecutar esta parte de la ANI, del alumbrado público, un convenio para que INVAMA modernice estas luminarias que se encuentran allá. Pongamos unas luminarias tipo LED con unas condiciones lumínicas que nos permitan ahorrar energía y contratar también el mantenimiento hasta fin de año. En estos momentos nos encontramos haciendo esa reposición de luminarias, de postes, haciendo el montaje. Digamos que hemos avanzado más o menos en unas 50 luminarias de un total de 650, 660 que están dentro del convenio. Esperamos más o menos unos 60 días tener ya todo ya sustituido por la nueva tecnología. Frente a lo que me preguntaba de la avenida paralela, en la avenida paralela se cambian áreas tipo LED, unas 410 luminarias que van desde del Hospital San Juan hasta Fundadores. Y a su vez, digamos que se cogió una parte del Paseo de los Estudiantes hasta la Iglesia de Fátima, donde se instalaron aproximadamente unas 60, 70 luminarias. Ese es el ejercicio que se ha hecho, digamos, en cuanto a la modernización de esta avenida paralela y las luminarias que se han instalado allí.
Gerente, de todos modos hay algunas quejas de ciudadanos que están, digamos, en estos sectores de la paralela, alrededor de la paralela, que algunas de esas luminarias instaladas nuevas pues se han apagado. ¿Ustedes ya, digamos, han entrado a solucionar, digamos, esos inconvenientes?
Permanentemente estamos en pues, solicitudes. Cuando se hace un contrato de suministro de estos elementos, normalmente se piden pólizas y garantías que nos cubran al menos 5 años en este sentido. Entonces, cuando nos falla una luminaria de esas, no solo tenemos aquí en almacén un stock mínimo para esa reposición, sino que también hacemos la solicitud al proveedor para que nos entregue de nuevo este elemento.
Muy bien, gerente. Usted mencionó al comienzo también una obra que, digamos, estamos pendientes desde hace años, y esa es la vía allí por el sector del SENA. Finalmente hay acuerdo para que pues se pueda desarrollar esa obra por el sistema de valorización.
Luis, precisamente a eso me dispongo, a dinamizar esa relación con la comunidad y poder llegar a un consenso que nos permita no solo tener esta segunda calzada en el sector de SENA, sino que también pretendemos hacer una integración con ciclorrutas, como bien lo sabe, es el propósito de este gobierno, y que podamos unir el SENA, el Campus La Nubia de la Universidad Nacional y el Terminal de Transportes, con unas rutas en las que nosotros podamos, de cierta forma, dosificar las pendientes y que hagan más fácil el tránsito por allí en bicicleta para todos nuestros estudiantes, tanto del SENA como de la Universidad Nacional.
Fernando, ¿alguna otra inquietud para el gerente del Instituto de Valorización de Manizales?
No, estaremos atentos a que se pueda cumplir con ese propósito de que haya una convocatoria amplia y amplios participantes para la compra de la energía, que será importante no solo para el precio, sino que es importante para la transparencia.
Exactamente, así es. Bueno, pues, gerente, muchas gracias,
Luis,
por... Señor.
Si me permite algo más. Es mi compromiso como gerente de INVAMA lograr esas mejores condiciones para la compra del suministro de la energía eléctrica, y cuenten con eso, que haré todo mi esfuerzo para que así se dé. Lo otro es que quería aclarar una situación que tuvo, digamos, que mucha difusión en redes esta semana, y es un tema sobre, digamos, que un desbordamiento de un canal que depositó sus aguas sobre la avenida Kevin Arnold. Nosotros pudimos identificar, digamos, eso no sucedió por la obra del intercambiador. Es un canal que recoge aguas de escorrendía de la ladera del sector de la Rambla, y este canal se obstruyó con basura. El día de hoy, digamos que en un ejercicio hecho con aguas de Manizales, irá el Bactor más o menos entre 1 y 2 de la tarde a retirar esta obstrucción y que se normalice el funcionamiento de este canal y vierta sus aguas como es normal a la quebrada Olivares.
Pues muy bien, gerente, le agradecemos mucho desde luego su tiempo y estaremos desde luego atentos justamente a toda la gestión que se desarrolla desde allí, desde el INVAMA, pues en tantos aspectos exactamente que tienen que ver con situaciones que desde luego son de interés directo de los ciudadanos. Le agradecemos mucho y buen día.
Gracias, igual para ustedes, y siempre estaré atento a atenderlos.
En nuestro departamento tenemos ecosistemas con una gran variedad de fauna y flora. Que en esta temporada de menos lluvia su futuro no esté en juego por el fuego. Evita arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en zonas rurales o boscosas. Evita las quemas agrícolas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios en la cobertura vegetal. Si observas llamas o humo, comunícate con la línea 123 o con bomberos de tu municipio. Una campaña de Corpo Caldas, 50 años.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
De 12 en punto, regresamos acá para hablarles a ustedes acerca de cómo está, pues, el clima el día de hoy. Pues muy bien, esta mañana don Luis F. Molina nos hizo desde luego el pronóstico de lo que será el día de hoy con respecto a las temperaturas. Una mañana que estuvo en buena parte, digamos, bastante cubierta, inclusive hasta hace poco se tenía un reporte de que el aeropuerto La Nubia estaba, digamos, con problemas en su operación. Al parecer ya está de nuevo, digamos, en normalidad. Pero allí, pues, obviamente se tuvieron algunos inconvenientes. Dice don Luis F. en su pronóstico, algo raro y frío este jueves. Las temperaturas bajas continúan hoy, con el termómetro escasamente alcanzando los 20 grados centígrados. Se esperan cambios plenos y consecutivos en la nubosidad y se siente que se inicia marzo. Máxima temperatura de 19 grados y mínima de 12 para... La tarde hay un 50% de probabilidad de lluvias, hay inclusive posibilidad de que haya alguna tormenta leve después del mediodía, y en la noche las probabilidades de lluvias, de precipitaciones, son del 35%, así que chaqueta y paraguas que no sobran, desde luego, para un día como hoy.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y a esta hora nos vamos a revisar qué está ocurriendo en las vías de la ciudad y observamos que, pues, en términos generales, hay, digamos, un tráfico fluido. Allí en el sector del frente del centro comercial Mall Plaza, en la avenida Kevin Ángel Mejía, tanto en el sentido de ascenso como descenso, se observa que hay una buena cantidad de vehículos circulando en esa zona. En lo que tiene que ver con la avenida Santander, pues allí siempre, desde luego, hay una concentración importante de vehículos, y especialmente, digamos, al frente de la sede Palo Grande de la Universidad de Caldas, en el sentido hacia el oriente, se observan pues algunas congestiones. Pasa igual exactamente, digamos, al frente del edificio El Triángulo, en el mismo sentido, y en la zona del cable, pues digamos que hay un flujo relativamente tranquilo y normal a esta hora. Pues bueno, eso es exactamente como se encuentra en estos momentos el tráfico.
Paga a tiempo y ahorra con el 10% de descuento en el impuesto de tu vehículo o motocicleta hasta el 5 de abril. Paga en línea ingresando a la página de la Gobernación de Caldas, opción impuesto vehicular, o imprímela en láser para pagar en cualquier Davivienda del país. Comunícate con nosotros al 311-354-5931. Válido para la vigencia actual. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
El informativo del mediodía. Cifra del día.
La cifra del día que tiene que ver con las proyecciones de crecimiento de la economía colombiana. Ya está nuestro compañero, el editor de Económicas de La Patria, Juan Carlos Leighton, allí exactamente con su reporte.
Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. La cifra de hoy tiene que ver con el nuevo reporte que entrega el equipo de investigaciones económicas, sectoriales y de mercadeo del Grupo Bancolombia, que estima un crecimiento para el país este año del 4,7%. Es un indicador positivo, teniendo en cuenta pues el reporte que conocimos el año pasado, el decrecimiento que tuvo el país del 6,8%. Esta cifra del 4,7%, pues está muy orientada, es muy similar a la proyección que ya había hecho también el equipo de estudios económicos del BBVA, que estimó un crecimiento del 4,8% para este año, lo que lleva a pensar pues que se va a tener una estimación positiva. También estima el equipo de Bancolombia que este año la tasa promedio de cambio del dólar va a estar en los 3.550 pesos durante el 2021.
Pues bueno, ahí está exactamente una proyección que parece pues bastante optimista de lo que puede ser el comportamiento de la economía nacional, esperando que efectivamente sea así o inclusive mejor. Esto desde luego pues está, digamos, todo, hay muchas variables allí, desde luego que hay que esperar que se mezclen, ¿no? Para que, pues obviamente, haya un resultado positivo en ese sentido. Pues bueno, vamos ahora también, a propósito de esta información económica, a hablar sobre lo que son las proyecciones que tiene la Federación Nacional de Cafeteros, de acuerdo pues también con lo que ha sido el comportamiento de la cosecha cafetera hasta el momento. De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, se produjeron 1.107.000 sacos de 60 kilogramos de café durante el mes de febrero, cifra que es superior a la del mismo mes del año pasado, cuando pues, la producción fue de 1.000 sacos exactamente, así que es un crecimiento del 11% al cierre de febrero, lo que lleva de alguna manera también a los cafeteros a tener cierto optimismo, tomando en cuenta que el precio, digamos, del grano en el mercado internacional está en muy buenas condiciones, el precio interno ha tenido también desde luego pues un reflejo en ese mismo sentido, y eso pues abre la esperanza de que efectivamente el sector cafetero siga dándonos buenas noticias. Fernando, esa es, digamos, algo bien interesante, dos noticias económicas que de alguna manera se tiñen de optimismo.
Sí, señor, y harta falta que hacen por estos días esas noticias, señor, ¿o no?
Sí, señor, hace mucha falta y esa es la idea, ¿no? Que finalmente, después de tanta incertidumbre, de tantas situaciones que a veces lo ponen a uno un poco contrariado sobre lo que se está haciendo y las fallas que se cometen, a veces fallas que uno no se imagina por qué, ¿cierto? No se explica por qué ocurren. Pues bueno, estas proyecciones ojalá se conviertan en realidad. Eso es algo que desde luego esperamos todos los colombianos. Bueno, y justamente sobre el tema agrícola también, pues el día de ayer la Secretaría de Agricultura del municipio de Manizales pues rindió cuentas, y pues aquí está exactamente digamos las palabras del secretario de Agricultura, el jefe de esa dependencia, Carlomán Londoño, que habla precisamente de lo que se hizo durante el 2020.
Se dio cumplimiento a la rendición de cuentas de la administración municipal. Hoy se habló de la inversión que hizo la alcaldía de Manizales en el sector rural. Desde la Secretaría de Agricultura, un balance muy positivo, un balance histórico de inversión.
Creo que podemos irnos a unos mensajes y regresamos en unos segundos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, pues allí ahora estamos en una reportando también sobre lo que observamos en nuestro periódico virtual, en la www.lapatria.com, y tiene que ver con la historia de estos jóvenes que desaparecieron en su viaje hacia Cartagena y que se está, digamos, de alguna manera señalando por las autoridades que ahí se han sentado ya algunas comunicaciones de ellos a sus padres. De hecho, digamos, el coronel Guillermo Carreño, su comandante de la policía de Caldas, explicó que en Anserma hay una fiscal delegada del Gaula que se entrevista en estos momentos con las familias de los 6 jóvenes caldenses desaparecidos desde hace ya 6 días, cuando iban para Cartagena de paseo, y que se cree que fueron retenidos por algún grupo ilegal. Carreño explicó que como novedad se tiene que algunos de ellos ya llamaron a las mamás e indicaron que están trabajando. 3 jóvenes son de Anserma, otros 3 de Risaralda, y al parecer estarían otros 2 también allí de Pereira. Esperamos que efectivamente pues esta historia termine de la mejor manera, aunque también nos deja lecciones, Fernando, de jóvenes que se aventuran a irse pues buscando supuestamente que alguien en la carretera los lleve y pues se encuentran con dificultades como esta, ¿no?
Sí, es un riesgo, y yo creo que en este caso específico pues las familias muy atentas reaccionaron y buscaron como información, que no sucede siempre.
Sí, señor.
Que la familia cae en cuenta mucho tiempo después, no hay como un diálogo fluido en las familias y provoca eso. Entonces acá yo creo que, al contrario, la oportuna alerta que pusieron las familias pues llevó a que todo el mundo reaccionara, y bueno, ojalá sean las noticias positivas las que terminen dándose.
Sí, señor, esperemos que efectivamente eso termine de la mejor manera y que no haya sido sino pues obviamente un asunto de, digamos, una aventura juvenil que termine finalmente, digamos, con tranquilidad para sus familiares. Bueno, vamos a un corto mensaje comercial y ya regresamos para hablar de algunos animales silvestres que fueron recuperados por la Policía Metropolitana de Manizales.
En mi barrio, no se canta el humo, no se canta, no se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, y resulta que efectivamente el la Policía Metropolitana de Manizales, pues logró dar, digamos, incautar unos animales, una fauna silvestre que infortunadamente estaba siendo, digamos, llevada por una persona de manera ilegal, desde luego, y pues eso es, una buena noticia, que estos animales tengan la oportunidad de regresar pues a sus lugares, exactamente, a su hábitat. De eso nos hablaba en esta semana justamente también el director de Corpo Caldas, sobre pues, la importancia precisamente de este cuidado de las especies animales. Pero bueno, escuchemos al teniente Johan Salazar, de la Policía Metropolitana, que nos explica exactamente sobre ese operativo.
La Policía Metropolitana de Manizales, con su grupo Policía Ambiental Ecológica, logró en las últimas horas la entrega voluntaria de varias especies de fauna silvestre. La recuperación mediante entrega voluntaria de 5 especies de fauna en flora se logró gracias a las acciones de control y vigilancia, de los cuales fueron entregados 4 loros frente amarillos y una guacamaya verde azul. Estas especies fueron dejadas a disposición de las autoridades ambientales para su proceso de recuperación. Estos animales no se deben tener en cautiverio, según lo expresa la normatividad vigente. Estas especies de fauna y flora fueron dejadas a disposición de la autoridad competente Corpo Caldas. Las mismas fueron ingresadas a un programa de cuarentena y rehabilitación. Después de cumplir estos requisitos, serán evaluadas y valoradas para ser liberadas en su hábitat natural en cumplimiento a los lineamientos y directrices del Ministerio de Medio Ambiente. Estas especies tienen un valor ecológico de 31 millones de pesos. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, en compañía de la Unidad Básica de Investigación Criminal, UBIC, continuarán realizando estas acciones buscando reducir, mitigar la tenencia, la comercialización y el tráfico de especies silvestres en el área metropolitana, con el fin de generar conciencia en la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
Bueno, ahí está exactamente pues esta situación que no pocas veces también obviamente se dan, digamos, estas devoluciones voluntarias de estas especies animales. Y eso pues obviamente es algo que afecta mucho el medio ambiente, ¿no, Fernando?
Sí, Luis Francisco, recuerde que el tráfico de animales está siempre entre el tercero y el cuarto puesto de las cosas que más, de los delitos que hay en el mundo, ¿no?, transnacional. Y siempre, después de armas, de tráfico de personas, está allí siempre presente entre el tercero y cuarto. Hay que recordar que Colombia tiene una amplia tradición de periodismo que ha denunciado esto desde la época de los años 70. La Unidad Investigativa del Tiempo ya hacía muchos informes alrededor del tráfico de babillas y demás en la zona del Darién, recuerda usted. Y lo otro que le quería anotar, Luis Francisco, ¿usted sabe qué es la WWF?
Es una fundación internacional dedicada precisamente al cuidado del medio ambiente, ¿no?
¿Recuerda cuál es su logo?
No recuerdo, la verdad que no.
Panda.
Siempre
lo ha sido, hasta ayer.
Ah, ve María, ahora
lo quitaron. Ayer el nuevo logo de WWF y de otras organizaciones que también tenían animales salvajes y silvestres en sus logos, en un acuerdo, todos desaparecieron para dar cuenta de la situación que está sucediendo con las especies silvestres en peligro. O sea, que esto no es cuento. Es un mensaje bien interesante el que quieren dar con este golpe de opinión, digamos.
Muy bien, pues bueno, eso es importante, exactamente, que de alguna manera tomemos todos conciencia acerca de la necesidad de proteger al medio ambiente. Bueno, y tenemos una información de última hora, Fernando, y tiene que ver con un amotinamiento en la cárcel La Blanca de Manizales, donde se reportan 13 personas lesionadas. El personero de Manizales, Fernando Castellanos, nos comenta sobre esta situación.
La personería de Manizales conoció de un motín que acaeció a las 6 de la mañana en el patio tercero de la cárcel de varones de Manizales. En comunicación con el director del establecimiento penitenciario, se nos informó de que hay alrededor de 5 personas heridas, 3 de ellas con heridas de levedad y 2 de ellas con heridas graves, que ya están siendo atendidas en el Hospital Santa Sofía de esta ciudad. Adicional a ello, también nos informan de que hay algunas personas judicializadas por hallarles sustancias estupefacientes. Por otro lado, es importante mencionar que la personería continúa precisamente garantizando los derechos de las personas privadas de la libertad.
Pues bueno, esa era la voz del personero de Manizales, Fernando Arcila Castellanos, pues dando cuenta de esta situación que desde luego es bien complicada. Hay que prestarle atención a esos problemas de los hacinamientos en las cárceles, ¿no? Y de las condiciones inhumanas que realmente les toca vivir a los presos, pues a veces terminan desde luego en situaciones como esta, que habrá que investigar a fondo a ver qué efectivamente fue lo que pasó. Fernando, seguramente en nuestra edición de mañana tendremos pues un informe mucho más amplio sobre esto, ¿no?
Sí, señor, sí. Lamentablemente las cárceles siguen siendo un tema como del siglo XIX en nuestro país. Cuando usted mira cómo son los procesos carcelarios en otros países, pues hombre, lo primero es respetar la dignidad humana de las personas. Y aquí eso no sucede. Colombia sabemos que antes terminan siendo o escuelas del crimen en algunos casos o lugares donde las personas llegan a sufrir y a padecer temas que no deberían. Eso es un tema de resocialización y habría que creérselo desde el Estado, pero no se le presta tanta atención sino cuando se presentan dramas. Recuerde que todavía no sabemos qué pasó con esa noche de horror en la cárcel La Modelo, terminando el año 2019, recuerda usted.
Claro.
Y no se tiene ninguna claridad sobre las muertes que allí hubo y sobre el exceso del uso de la fuerza y cómo fue que llegaron los amotinamientos a dar cuenta de una a salirse de tal forma que terminaron fue tomándose la cárcel. Una cosa terrible y con parte sin novedad, como si no nos importara.
Sí, señor, exactamente. Y esta semana, exactamente, en el periódico La Patria editorializábamos sobre eso, ¿no? Sobre cómo pues esas situaciones, a veces las tantas fallas que hay en el sistema, en nuestra política criminal, ¿no? Hay muchos vacíos, realmente falta un análisis mucho más consistente, serio, responsable sobre lo que en política criminal se debe hacer en Colombia, porque todo esto genera que haya reincidencia, como lo que digamos hablaba precisamente ese editorial con respecto pues a un personaje de aquí de esta región que teniendo 32 años ya llevaba 8 veces 7 condenas por diferentes delitos y sin embargo pues salía a seguir delinquiendo. Un asunto pues obviamente que ilustra precisamente todos estos problemas que tiene el sistema carcelario colombiano y en general toda la política criminal, ¿no, Fernando?
La política criminal que no existe en Colombia. Es uno de los grandes fracasos. Es que la justicia es un fracaso de Colombia, la sociedad colombiana. Y claramente la política criminal está atada a ello. Una política criminal que debiera reaccionar a fenómenos sociales y no a coyunturas políticas o a titulares, como suele suceder, ¿sí? Aquí cada tanto, según el delito que esté sonando más en los medios, se incrementan las penas o se reducen. O se ofrecen pena de muerte, o bueno, se hacen tantas barbaridades que contradicen hacia dónde va el mundo más civilizado, por llamarlo de alguna manera y no utilizar epítetos calificativos por los cuales usted me regañaría, señor director.
Muy bien, don Fernando. Pues muchas gracias. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con más.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía de La Patria Radio. La historia alterna.
Muy bien, a las 12 y 22 minutos nos vamos ya con nuestra historia alterna, que tiene que ver con esas dificultades que hay precisamente para enseñar o aprender, aún exactamente, digamos, haciendo uso de las tecnologías. Fernando, usted que es profesor y que pues el año pasado le tocó en esa situación, pues, ¿cómo analiza precisamente lo que ocurre en ese proceso educativo? Y bueno, y cuéntenos, ¿cómo está este año, ahora precisamente su ejercicio de docencia?
No, eso le iba a decir, y este, o sea, yo procuro ir a la universidad, pero muchos estudiantes pues hacen la salvedad de no ir por muchas circunstancias, porque no viven acá, porque están y tienen la opción pues de verla virtual, pues la verán, porque viven con personas adultas mayores y les da susto, o que pueden tener algunos condicionantes para que la enfermedad, en caso de que les dé sea grave, la COVID-19, entonces sigue uno trabajando ahí. La parte más difícil que a mí me ha parecido es combinar la presencial con la virtual. Cuando uno tiene todo el mundo en lo virtual, por ejemplo, doy una cátedra que es completamente virtual, que es la de ética, es mucho más fácil preparar la clase para todos y todos están en las mismas, en igualdad de condiciones. Pero cuando usted teniendo parte del grupo presencial y parte del grupo virtual, pues es un reto para uno como profesor para poder estar atento a los dos escenarios, el escenario de las personas que están conectadas atrás de computador y quienes están presenciales, y el doble reto de mantener la concentración. O sea, no solo preparar la clase y mantener a todos, sino que todos avancen en la misma manera. Entonces yo a veces, por ejemplo, me pongo a escribir en el tablero y no alcanzan a ver los que están allá porque la cámara, pues no hay manera de hacer close-up u otras cosas, y la letra mía no es que sea muy entendible tampoco. Cosas de esas generan dificultades, pero yo siempre lo veo como reto saber cómo se supera. No es fácil.
Exactamente. Bueno, y precisamente de eso pues trata pues nuestra historia alterna de hoy. Juanita Donato hizo exactamente pues, un informe que tiene que ver con esto, con la, digamos, enseñanza y aprendizaje en un área tan complicada y tan difícil como, digamos, lo que tiene que ver con la educación física y, lo que tiene que ver precisamente con actividades que digamos, uno diría virtualmente más difícil todavía desarrollar los estudiantes. Lo que viven los estudiantes de la licenciatura de Educación Física de la Universidad de Caldas en la alternancia y también, desde luego, sus profesores. Escuchemos el informe.
Para el segundo semestre del año pasado, los estudiantes de la Universidad de Caldas estaban viendo clases virtuales. A Camilo Zapata, estudiante de Educación Física, nunca le avisaron que las materias teórico-prácticas, en especial la parte práctica, se iban a retomar ese mismo año de forma presencial. En el caso de Camilo, los profesores dieron la parte teórica y no hubo más clase. Pasó más o menos un mes para que los profesores se volvieran a contactar con sus alumnos y les avisaron que debían volver a Manizales a ver el contenido práctico.
Fue sorpresivo, ya que nos avisaron de un momento a otro. Compañeros que no podían regresar a la ciudad tuvieron que cancelar esas materias y perder lo que ya habían visto el primer mes. También surgió otro problema y fue que justamente para esa época se iba a empezar un nuevo semestre en la universidad y nosotros estuvimos muy afectados porque al tener materias las cuales no habíamos terminado, esos cupos en el calendario pues no servían, entonces no podíamos agregar otras materias que no fueran esas.
Hace 7 meses los estudiantes no veían contenido práctico. Y después de un mes y medio de no ver la materia, fue un poco complicado para algunos de ellos. Solo se contaba con el Coliseo de la Universidad de Caldas como escenario deportivo, y en algunas ocasiones había mucha gente al mismo tiempo.
Tuve compañeros que cancelaron el semestre por tener muchas materias prácticas por ver. E inclusive algunos compañeros de los alrededores de Manizales viajaban el mismo día de la clase, más o menos unas 2 horas antes, para poder asistir, ya que de pronto no tenían familiares acá en la ciudad o simplemente tenían que buscar dónde arrendar y no encontraban.
Diana Zuluaga es profesora de la carrera y cuenta cuál ha sido su mayor desafío.
al no encender la cámara, entonces nosotros quedamos con ese sinsabor de si eso que estamos haciendo práctico desde la virtualidad, ellos realmente lo están ejecutando. Entonces viene la siguiente tarea. Como yo como docente me tengo que percatar que realmente mis estudiantes están aprendiendo, están ejecutando, nos toca que pedirles a ellos que después de compartir esa grabación a sus correos, ellos deben volver a ver la grabación, hacer esas acciones en casa, grabarse ellos en casa y entregarnos a nosotros la evidencia. Contamos con muy pocos espacios, con muy corto espacio, entonces nos toca que volver la sala como ese espacio para poder hacer la clase de educación física o sencillamente desocupar una habitación para poder lograr que esa clase salga así óptima, así objetiva como nosotros los docentes pues la buscamos. Entonces, y ese espacio es tanto para nosotros como los docentes como para los mismos estudiantes.
Muchos estudiantes de educación física esperan que se confirme la vuelta a la presencialidad para así inscribir las materias prácticas que les quedan por ver.
Supimos que.
Bueno, Fernando, rápidamente, ¿qué tenemos en Supimos que?
Hombre, Luis Francisco, imagínese usted que en la comunidad Dochijoma de Anserma, ¿la conoce usted?
Sí, señor, he escuchado de ella, claro que sí.
Bueno, una comunidad indígena, pues salió esta semana a protestar. Usted recuerda que allí hubo un incendio a principio de año, que quemaron dos o tres casitas que son de muy malas condiciones, y parece que no les han cumplido, la vía de acceso es terrible, y había una promesa del municipio de ayudarles a comprar un predio aledaño al sector para ellos poderlo cultivar, y como que nada de eso se da. El pasado martes estuvieron en la plaza de Robledo, sí, en ese asesino de indígenas justamente, al que le hace honor esta plaza, sí, todo el día tratando de buscar soluciones, pero no los atendieron, no los atendieron, la alcaldía no se reunió con ellos.
Cosa tremenda, hay que prestarles más atención a esas comunidades. Bueno, yo le cuento que en Pácora, pues está encargada de la alcaldía la secretaria de Obras Públicas y de Planeación, Jenny Carolina Gómez, ingeniera civil que nació en Aranzazu, y pues estará allí encargada hasta el 18 de marzo. La causa, vacaciones del titular, el alcalde Andrés Duque Osorio. Bueno, don Fernando, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros aquí por las diferentes plataformas. La invitación para que sigan aquí con Caldas al Mediodía, con Iván Darío Gómez. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía